Bienvenidos a Café 106. Temas de fondo en una charla agradable. Con Patricio Tinajero. Patrocinado por Mutualista Pichincha, Automotores y Anexos, Banco Capital, TAME, Hospital Metropolitano, Banco Bolivariano, MHC, Panchonet y Universidad San Francisco de Quito.
Especiales de Café 106. Los temas que pueden traernos reflexiones, los temas que pueden traernos novedades, y posiblemente dentro de esas reflexiones y novedades podemos encontrar algunas inquietudes para resolver nuestros problemas. Nosotros somos una cantidad de opciones como seres humanos, tanto llenos de virtudes y de defectos, de potencialidades y de limitaciones, pero muchas veces no sabemos esas limitaciones hasta dónde nos perjudican y hasta dónde tenemos esas potencialidades. Descubrirnos a nosotros es una tarea que empieza y nunca termina, y ojalá le dedicáramos mucho más tiempo a conocernos más. Y esta mañana, Miguel Schiavo, médico argentino, voy a decir una palabra que nos va a parecer rara, constelador y formador del Centro Bert Hellinger de Argentina. Esto de constelador. Vamos a ver entonces, a través de la presencia de Miguel aquí, qué son las constelaciones, pero no aquellas que las vemos en los planos ni a través de los artefactos esos que nos ayudan a ver los cielos, sino a través de ver las constelaciones de la familia y las soluciones sistémicas. Cuando hablamos de constelación, necesariamente estamos viendo sistemas. Entonces, las soluciones sistémicas de las constelaciones familiares es el tema que vamos a tener la oportunidad de conocer esta mañana con Miguel Schiavo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vos por recibirme. Me hace sentir como si estuviera en casa. Agradezco mucho.
Eso es un Café 106.
Gracias.
Muy gentil, gracias. Ya saben dónde nació, escucharon su acento. Es en Buenos Aires ya en el año 1955, ya en la segunda mitad del siglo pasado, que eso es ya una ventaja frente a los que estuvieron antes de la segunda mitad. Pero él estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata, egresó en el año 80 con su título de médico. Se especializó como clínico y luego en medicina del trabajo. Esta actividad tan linda de las enfermedades profesionales y ver cómo funciona la salud y el trabajo. Realizó un máster en dirección de redes de atención primaria. Sus inquietudes le llevaron a interesarse y a estudiar en los grupos de terapia de la tarea de la relación médico-paciente. Y de ahí se desarrollan propuestas que las presentó en distintos congresos nacionales e internacionales sobre comunicación y salud. Les voy a comentar después de un momentito cómo conoció el método de las constelaciones familiares de la terapia sistémica. Bienvenido, Miguel. Entremos en el tema. La medicina es esta tarea maravillosa de pensar en los demás y buscar cómo uno mismo funciona. ¿Qué comentarios puedes darnos de por qué fuiste médico? ¿Qué te trajo a ser un médico?
Mi mamá.
Es la culpable.
Sí, sí, porque cuando yo era muy pequeño, a los 5 años... sufrió un desmayo. Yo no sabía ni lo que era un desmayo, pero se derrumbó delante mío. Entonces yo volvía del jardín de infantes y ella se desmayó en el ascensor, y yo la saqué del ascensor, la llevé hasta la cocina de mi casa, la apoyé contra la pared y la ventilé, le di aire con un plato, y cuando abrió los ojos me sentí como Superman. Y cada vez que mis tíos o mis abuelos me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Médico. ¿Para qué? Para salvar a mamá.
Qué interesante.
Tú sabes que yo estudié. Mamá me vio médico, me vio recibirme de médico, y al poco tiempo falleció.
Realicemos esta relación interesantísima de nuestra madre con nosotros.
Primera relación importante en la vida.
Es determinante, yo podría decir, por qué yo empecé a trabajar. Porque yo no quería que mi mamá trabaje. Yo salí de casa antes de los 18 años, realmente a los 17, a los 16 a trabajar, porque no quería que mi madre trabaje. Hay una relación interesantísima. Tú decidiste ser médico para que curar a tu madre, y yo decidí salir a trabajar para que ella no trabajara. Ahí hay una relación muy profunda. ¿Es así como empiezan las relaciones de los sistemas?
Así empiezan, y nosotros en lugar de relación lo llamamos vínculo. El vínculo es para siempre. Las relaciones pueden terminar. Yo puedo dejar de ver a mi mamá porque murió, pero el vínculo que yo tengo con mi madre y con mi padre es para siempre. Y el primer vínculo que tenemos en la vida, siempre, aunque no la conozcamos, aunque la hayamos perdido, es ese. Entonces las constelaciones tienen como un paso inicial, un objetivo inicial, que es tratar de que la persona vuelva a encontrarse con ese cable que perdió, con ese primer vínculo. Yo hace poco fui tío abuelo. Tengo un sobrino nieto que se llama Felipe. Y miraba, observaba cómo Felipe buscaba la mirada de la mamá. Nunca me había dado cuenta, nunca me había sido tan importante mirar qué mira un bebé. A pesar de que médicamente lo aprendí. Pero cuando el bebé tiene respuesta de la mamá, cuando la mamá le devuelve la mirada, es impresionante lo que ocurre, y ese es el primer vínculo que todos tenemos. Para algunos es terrible, para otros es bellísimo. Lo que nosotros proponemos es simplemente reconocerlo, no negarlo. Negándolo porque me haya ido mal, porque mamá no haya podido seguir siendo mi mamá por determinados problemas. Por ejemplo, la madre de mi madre, mi abuela, después de parirla a ella, de darle vida a mi madre, se enfermó. Y nunca más la vio. Nunca más se vieron. Entonces, no por eso deja de ser mi abuela.
Estos vínculos, que los conocemos como relaciones, para la materia se conocerían como vínculos,
sí.
Empiezan con papá y mamá. Pero tú ya nombraste una generación antes, sí. Más. Pero también hay un espacio periférico.
Sí, hay más gente que puede pertenecer a esa relación. No me olvido de papá. Papá siempre puede esperar, porque papá también tuvo mamá. Y sabe que la primera relación y la más importante es con mamá. Y es muy difícil para el papá. Se queda fuera durante un tiempo, esperando que la mamá lo invite. Es la mamá el puente que le permite empezar a hacerse papá. Más allá de haber sido el que puso la semilla para el bebé.
Estas inquietudes son de los seres humanos de siempre. Si vemos nosotros las características del neolítico o del paleolítico, ya vemos nosotros que la gente tenía estas visiones, estas inquietudes. Y algo así al respecto, y dibujó y dejó huellas de estas preocupaciones, tanto de observar los astros, como decía yo al iniciar la presentación, cuanto al tener estas relaciones, y estas relaciones fueron tan profundas que llevaron a ser los núcleos de las tribus, los núcleos clanes. De las naciones, los clanes, las familias, y luego a matarse entre unos de otros, sí. para la supervivencia.
Sí. Básicamente tiene que ver con esto, es decir, tenemos como seres humanos mecanismos para sobrevivir. Estos mecanismos para sobrevivir permitieron que la especie humana se mantenga con todas las dificultades, con todo lo que nos ha parecido, con las guerras, con las matanzas, con todo lo terrible y también con todo lo bueno. Entonces, digamos, es un poco volver, reconocer esto. Pertenecemos a la misma especie, somos humanos. Pensamos distinto, nacimos en tierras diferentes, pero somos humanos, somos hijos, somos nietos de alguien, tenemos raíces. Tu cultura es importante tanto como la mía. Son solamente diferentes. Ninguna es mejor que la otra. Y dialogar nos sirve para llegar a niveles más profundos, donde nos volvemos a encontrar con esto que vos traes, con lo más inicial, con lo más básico.
O sea, nunca rompimos el vínculo.
aquel que nos hace especie?
Claro.
No.
Nunca, ¿verdad?
No.
Pero hay vínculos que sí pueden cortarse, como tú decías hace un momentito, el rato que no le conocí o se fue, se suspende, se corta, se rompe.
Son las relaciones.
Y nos dejan un espacio en el aire desconectados de algo. Sí. O sea, como ver un astronauta que está colgando de un alambre ahí de donde se recibe el oxígeno y está sujeto además a su cápsula, de un rato se corta alguno de los dos y puede irse a ninguna parte.
Sí, a veces lo cortamos nosotros, no lo corta nadie. Lo cortamos nosotros porque nos duele mucho. El dolor hace que necesitemos cortarlo. Y entonces, a veces, en lugar de aparecer y mostrarse como dolor, aparece y se muestra como enojo, como furia, como ira.
Diríamos entonces en este sentido que estos vínculos pueden ser los vínculos en un momento negativos, digamos que decidas cortarlos, o sea, tienen que ser tan dolorosos que prefieres cortarlos que vivirlos.
Sí, mira, yo, la gente no va a ver porque es una radio, pero
si es... Sí, la van a ver si le pones a la pantalla.
Ahí está.
Claro, ahí está.
Si esto soy yo como ser humano, y hay cosas de mí que me molestan, o me duelen, las quito, me voy desintegrando, me voy haciendo pedazos.
Ponerlo en pantalla, justamente, mira cómo quedó la hojita con dos pedazos menos, dejó un hueco en el centro.
Y porque soy bueno, porque hay gente que quiere quitarse todo.
Desaparecerse inclusive.
Sí, porque quiere ser otra cosa. Nació manzana y quiere ser frutilla. No quiere ser lo que es. Entonces todo le molesta. Y cortando,
no
puede.
Nada.
Entonces el objetivo es integrar, juntar los pedazos. Claro que duele. Y es un proceso, como tú dijiste antes, muy largo. Que a veces, en el final de la vida, hay algunas personas que los médicos dejamos hacerlo, y como si fuera un gran rompecabezas, ponen una y al final ponen la última y se van con una sonrisa, sin decirte todo lo que entendieron, pero entendieron todo.
A veces van, entonces ya no están van, ¿no?
No están,
tan me voy, tan
no están
termino.
Presentes o tangibles, pero están. Hay un montón de cosas entre tú y yo que no vemos. No vemos los átomos, pero los dos sabemos que están. No vemos la energía ni las ondas de radio. Yo no las veo, pero la gente sabe que...
Ni el aire que nos está dando.
No lo vemos, pero está. Entonces, están tus recuerdos, están los míos. Y eso hace a que podamos estar dialogando y metiéndonos cada vez en aguas más profundas.
Juntar los pedazos. Me viene la expresión que muchas veces decimos... Estoy hecho pedazos, no me molestes. O sea, eres consciente de que estás hecho en pedazos y es necesario es recoger esos pedazos.
A veces sí. Por eso el comienzo siempre es ver. A veces uno es consciente. El trabajo más importante de Hellinger tiene que ver con la conciencia. Él habla de una conciencia personal por la cual a veces hacemos cosas solamente para pertenecer. Para ser de esta familia, para ser de mi familia, yo tengo que ser de una manera para que mi familia me quiera. Y para pertenecer a un grupo, a un club de fútbol, tengo que ser de otra. Entonces hay muchas conciencias, no hay una sola conciencia. Y uno tiene una conciencia cuando va al trabajo, otra conciencia cuando habla con los amigos, otra conciencia cuando le cuenta un secreto al padre, o cuando le cuenta lo mismo a la madre.
En una de las publicidades de la radio aquí, creo que es del Banco Bolivariano, tiene una cuña muy bonita, y dice, yo soy muchas personas, porque una sola no alcanza para todo lo que tengo que hacer, ¿no? Dice, de mañana estoy en la casa, luego estoy en el trabajo, luego estoy en el tránsito, luego estoy, y de noche lo que quiero es salir, dice la cuña. Esas son varias personas, varios momentos de la misma persona o diferentes conciencias, como tú dices.
En varios momentos y diferentes conciencias, porque para estar en ese lugar también tengo que tomar esa conciencia de que, digamos, si yo fuera las 24 horas médico o docente las 24 horas, mi familia me tira por la ventana. Es importante que uno pueda ser elástico y ser hijo, ser hermano, ser amigo, salir y divertirse y no hablar de cosas tan profundas cuando hay que hablar de otras cosas.
¿Diferentes facetas de la misma persona o diferentes personas en una misma?
Es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero me gusta la pregunta y me la voy a llevar como trabajo para el hogar.
Porque es como un cuerpo de estos, sí, geométricos.
Un prisma.
Tú le das la vuelta, pues, pero sigue siendo el mismo. Y
¿cuál es la realidad? ¿Ese pedacito que vemos ahora o es mucho más? Y hay partes que nunca vemos de la realidad. Esas partes que están como muy oscuras, que son siempre la espalda, la sombra, que nunca la miramos, pero también son nuestras. También todo lo que elegimos no ser nos pertenece.
Tú conociste el método de constelaciones familiares y terapia sistémica, según Bert Hellinger.
Sí.
¿Quién fue Bert Hellinger?
Bert está vivo, muy vivo.
Perdón, Bert. Estás en la constelación aquí y además estás vivo.
Sigue siendo el hombre que se encontró con esto y trabajó duramente. Trabajó durante más de 30 años. Él se encontró al principio con un orden esencial, de la misma manera que se encontraron esos señores de los que vos hablabas, de los clanes. Encontró que había un orden, que las cosas iban en una dirección, que los padres llegaron antes que los hijos y que los abuelos llegaron antes que los padres. Y estableció leyes. Que en realidad, como es alemana, mucha gente no le gusta que los alemanes pongan leyes y orden, pero no es un orden que uno no conozca. Es decir, que alguien haya llegado al mundo antes que uno no nos quita ni nos pone nada, simplemente está diciendo un hecho real. Que mi padre y mi madre me dio la vida también es un hecho real. Para que yo esté aquí, ellos hicieron algo que yo puedo no reconocer. Pero lo hicieron, se entregaron. A veces la entrega dicen que, bueno, que es forzada, pero si después de una entrega forzada uno sigue adelante con lo que venga, hay una entrega, no a la persona que me forzó, pero sí al hecho que se produce, que tiene que ver con la vida. Y si estamos acá sentados es porque esa entrega ocurrió, aunque no nos guste, o aunque alguien nos haya contado otro cuento. Yo solo te quería tener, tu padre no, o al revés. Son historias. Cuando uno se entrega, no piensa, no mide las consecuencias.
Claro, un altísimo porcentaje de la humanidad podría llamarse de alguna manera, así como hay los Johns y las Marías y los Josés y todo, podrían llamarse inesperados. Porque son una sorpresa para ambos, ¿no? Posiblemente un día ya no esperas que llegue ese vástago y llegó.
Sí.
Entonces, claro, llegó, pero no es que lo vas a rechazar, pero tampoco es que te mandaron a traer por teléfono, no, sí. Ni por ahí, ¿sí? O sea, llegaste.
No hay
creo que de ahí debemos ser un gran porcentaje.
Sí, ¿cierto? La mayoría, todos.
Te llamas descuido, dice, ¿cómo te llamas? Yo soy descuido. Porque...
Sí, yo lo llamo entrega, yo lo llamo amor. Amor en letras grandes. Cuando esa entrega existe, es una entrega de a dos, que no miden las consecuencias, que asumen un hecho difícil y que antes, en aquella época, podía llevarse la propia vida. De hecho, muchas mujeres morían en los partos y perdían su vida, pero daban a luz. Es decir, a la vida, la verdad que eso le importa poco. A la vida lo único que le importa es que la especie se mantenga. Y nos elige como al azar. Y uno cree, tiene la sensación de que es uno el que está eligiendo. Ay, me gusta esa persona que tiene ojos celestes y me gusta cómo se sonríe. Pero en realidad es algo que está más allá de nosotros. Y de eso se trata un poco, ¿no? De darnos cuenta que es, en ese sentido es muy poquito lo que nosotros hacemos. Y es bueno darse cuenta que uno cuando se encuentra con otra persona se encuentra mucho más que con una sola persona.
Interesantísimo lo que nos comentas. O sea, un canal para las relaciones es este biológico. Pero decíamos también, en el curso de la vida vas estableciendo una serie de relaciones y vas creando otros vínculos, ¿ya? Pero esta creación de vínculos puede ser muy linda, muy activa, o ni siquiera existirla, o ser consciente de que está, pero existir esos vínculos. Entonces, cuando tú haces una constelación, vas a hacer un recorrido, un zoom sobre todas las cosas y traerlas o llevarlas a su lugar, o sea, un paneo, dicen los que operan máquinas de la televisión o del cine. O sea, hacer un reconocimiento periférico de todas esas constelaciones. Bajo esta escuela de Bernd Hellinger, justamente hay otra persona más que influenció mucho en ti, que es Tu Bosman.
Mi maestra.
Es tu maestra. ¿Qué recuerdas de ella? ¿Quién es?
Tu es una gran mujer. Una mujer que nació cuando la guerra terminaba.
La Segunda Guerra.
Ella nace al final del conflicto y Tu no conoce nunca a su papá. Ella es trasladada con su madre y con su abuela lejos de su tierra donde nació. Ella es estoniana de origen. Uh-huh. Y Estonia en ese momento deja de ser parte del mundo. Entonces, en su documentación figura como sin patria.
Claro. Letonia, Estonia y alguno más son los que están en la franja, justamente, que desaparecieron del mapa. Claro.
Ella se educa en un campo de refugiados en Alemania. Ahí crece, después hace la universidad en Austria y se forma como docente, como filósofa, como coach, y como psicoterapeuta, y trabaja mucho para el Estado, y le iba muy bien hasta que escuchó el tango. Y ella dice que la enamoró esa música y la decidió a venir a Argentina, a conocer a Argentina. Y ese es el cuento. Pero yo, digamos, en mi corazón me acuerdo de los ojos de Tu. Cuando la vi por primera vez, en aquella oportunidad que yo fui invitado a participar de un trabajo, bueno, me impactó mucho el trabajo, me impactó todo lo que se vio y aparecía, y me dio mucha curiosidad. Y ella me regaló una tarjetita que yo todavía guardo. Y me acuerdo de los ojos de Tu, de la mirada, de la vida que tiene, de la fuerza que tiene. Y cuando en el 2002 todo el mundo se iba de Argentina, los amigos austríacos le decían: Tu, ¿por qué te vas a quedar ahí? Y ella respondía: porque hay muchas calles rotas. Y la verdad es que hizo mucho, hizo su centro, formó la escuela, que es una escuela que tiene mucho reconocimiento a nivel internacional. Eso nos permitió crecer y que nos buscaran de otros lugares para contar y compartir esto que nosotros también aprendimos, para pasarlo acá también en Ecuador.
Viene la formación entonces de constelaciones familiares.
Llegamos a Ecuador. ¿Sí?
Pero también en
por
México,
tres mujeres también,
en Uruguay,
también
en Bolivia,
las
Chile,
mujeres, ves, que son muy importantes.
No, definitivamente son lo más importante de la creación, y es lo más maravilloso del mundo, creo. Sí. Yo definitivamente, y es algo que nunca llegamos a comprender totalmente, porque dicen que a las mujeres no hay que comprenderlas, sino solamente hay que amarlas. Este análisis que tú haces, quisiera ver qué relación o aproximación tienes con el ADN. Porque ya los científicos dicen: aquí estamos investigando este ADN y están las computadoras trabajando 24 horas en encontrar todos esos milagros dentro de estos 31 espacios, algo así, del ADN. Y vamos descubriendo los parecidos, inclusive no solamente con el ser humano, sino con otros bípedos o otros bichos, o inclusive con los insectos, que estamos muy parecidos en la vida. Entonces, a lo mejor, digo yo, si buscamos mucho más los vínculos, a lo mejor tengo algo de tarántula o de mariposa o de elefante. No,
todo
tendría.
Eso está en algún sentido guardado en nuestro cerebro más primitivo, en la parte más
reptiliano.
Exactamente, lo que compartimos con ellos, que tiene que ver con la sobrevida. Eso está guardado, ese conocimiento y ese saber. Lo usamos muy poco. Ellos lo siguen usando, les sirve para saber cuándo va a haber un terremoto, un maremoto, y buscan refugio antes que nosotros. Nosotros dejamos de creer en eso. Para nosotros la razón fue mucho más importante que la percepción. y hoy estamos volviendo a darnos cuenta que ninguno puede caminar bien en una sola pierna, que necesitamos de las dos partes. Inclusive hay investigaciones que cuentan de que no hay un cerebro, sino dos cerebros que piensan y actúan diferente y están unidos por un puente. Y cuando una parte del cerebro se lesiona y solamente percibimos, bueno, estamos unidos al mundo, es fantástico, es como la meditación de los budistas, es maravilloso, somos uno con todos, átomos, pero no podemos distinguir una letra, sabemos que es una letra, pero tenemos que copiarla, no sabemos lo que es un número porque nos falta la otra parte.
La razón.
Oye, la lógica.
Qué maravillosa es la razón, ¿no? O sea, decimos que todo lo que no tiene razón no existe, lo cual no es tan así, pero en la lógica y en los pensadores y en los filósofos y en las conclusiones, para mí lo que no tiene razón, medio que está fuera de la mesa, no existe, no tiene piso. Cuando te oigo hablar estas cosas me da esta inquietud, o sea, sí es obvio que nosotros tenemos una percepción de las cosas y tenemos unos sentidos, y hasta un sexto sentido dicen que tienen las mujeres que les mencionábamos hace un momento. ¿Qué relación tienen entonces esta percepción y esta razón cuando hablas tú de los vínculos y de estas codependencias, dependencias con otras personas?
Cuando uno a veces tiene un problema, si entendí bien tu consulta, a veces lo que quiere es tener razón y no comprender. Entonces, si yo me permito salir de este esquema lógico, lineal, y abrir más posibilidades, sistémicamente, abrir más ventanas, ver qué otras cosas más podrían haber pasado, ¿cuántas más? ¿Cuántas más que no vi?
¿Ya?
Y entonces se trata de eso, de abrir un espectro, no de cerrar. Tienes un póster en la entrada de alguien que yo quiero y respeto mucho, que es de Einstein, y que habla sobre el conocimiento. Dice que el conocimiento en realidad cierra y que la imaginación permite abrir puertas al mundo. Entonces se trata de esto, de abrir, no de cerrar, de abrir mi conciencia, no de cerrar mi conciencia. Mi mundo no es mi casa, mi mundo no es mi país, mi mundo es mucho más grande. Y al mundo lo conozco saliendo de mi casa, no en un mapa. Conociendo la cultura de la gente, cómo piensa la gente, cómo mira la gente.
Los temas no son de todos los días. Y por eso es interesante, y en la conversación reiterativa, muchas veces, para poder explorar más y poder entender mejor las cosas. Tú usaste entonces entre percepción y razón esta fórmula de la comprensión. Y la comprensión, nos dices, no es el lógico lineal de la razón, sino más bien es una comprensión sistémica. Ahí viene esta relación de comprender las cosas bajo un sistema.
Sí, así lo están también entendiendo y estudiando los neuroanatomistas. Están tratando de entender que para razonar que esto es un papel o esto una lapicera, y no describirlo solamente como un objeto de metal frío, de tal característica, y ser totalmente objetivo con lo que estoy diciendo, tengo que tener algo más. Tengo que tener una huella anterior que me haya dicho algo de esto. Para ver el sol tengo que conocer el sol. Para que los indios en América reconocieran las naves, fue un problema porque no sabían lo que eran las naves. Sí sabían lo que era el hombre, pero no las naves, así que no las vieron.
Claro, conocían la navegación, pero no el tipo de barcos que habían visto.
Entonces, en el aprendizaje, digamos, uno suma experiencia y va acumulando mi parte de lógica del cerebro, mi cerebro lógico, va acumulando toda esa información, pero necesita del otro para que cuando huele a café le vengan además otros recuerdos y tengo una sensación de estar relajado, charlando. esto no me lo da el cerebro lógico, me lo da el otro, el que tiene la percepción.
¿Y los vínculos en cuál están? ¿En el de la percepción o en el de la lógica?
Los vínculos están básicamente en lo biológico. Tiene que ver con la cosa más sencilla de que yo reconozca quién soy. Soy hijo de Luisa y de Alfonso. Y soy nieto de Salvador y Rosa, y de Elía y de Teresa. Ellos son mis abuelos. Y yo soy su nieto. Es decir, yo vengo de ahí. Mis orígenes son italianos y de Medio Oriente, de Marruecos. De esos dos lugares vinieron a Argentina. Y yo, aunque no conozca para qué vinieron, lo único que necesito hacer es reconocer.
O sea, cuando te pares en una calle en Marrakech o en Fez o eso, aunque nunca fuiste antes, vas a encontrar a tus abuelos en esas paredes,
sí, a veces los
esas medinas, en esos sitios tan exquisitos.
Los encontré antes en las comidas, que también me dan mucha alegría, o en los perfumes, o en los olores.
En los dulces.
En los dulces.
En el empaquetamiento de los dulces que tenemos aquí en Quito, mucho tienes esa cultura árabe.
Por eso, cuando uno se encuentra con otro, se encuentra con, como te decía antes, con más que una persona. Se encuentra con una cultura, con una forma de ver el mundo, con una forma de pensar, con creencias. Y es difícil armar una pareja si uno le gana al otro, si es una guerra. Es muy difícil si nadie entrega.
Entrega forzada, que es peor que la entrega, que no entregues.
Sí, yeah. O la condescendencia es mucho peor a veces. Bueno, toma, tomalo, llévalo, hacelo. No tengo ganas, me duele la cabeza, pero hacelo igual. ¿Cómo se siente alguien cuando es tratado así?
O sea, ya. Lleva, ¿no? La condescendencia. Creo que hemos llegado a definir más o menos el tema. Y ahora vamos a pasar a una segunda parte interesante. Quiero justamente que Miguel nos haga un ejercicio, nos demuestre cómo es el proceso, qué es lo que hay, cómo opera este tema. ¿Se toma una foto uno antes de entrar allá? ¿Tiene que llevar una vela, unos huevos? ¿O qué? ¿De qué se trata este proceso? Vamos a saludar a nuestros anunciantes y regresamos para ver cómo un médico ejercita estos principios de hacer una constelación. Volvemos.
Enseguida volvemos con más de Café 106. Patrocinado por Mutualista Pichincha, Automotores y Anexos, Banco Capital, TAME, Hospital Metropolitano, Banco Bolivariano, MHC, Panchonet y Universidad San Francisco de Quito. Recuerde que Renault es distribuido en Ecuador por Automotores y Anexos, 45 años a su servicio. Usted puede ver y escuchar las charlas de Café 106 en Internet ingresando a www.multimedio106.com, dando clic sobre el icono de ver la radio en los horarios de emisión del programa.
Café 106, estos son los especiales. Este es un viernes, este es un momento en que después de recordar los buenos momentos de la semana y tener todavía en las retinas los goles que hizo la Liga, esos 45 minutos extraordinarios, que hubiera podido ser divino ver los otros 45 minutos. Tenemos en la mente esos recuerdos, esas satisfacciones, esas jugadas, las luces después del partido, las sensaciones de la gente, se quedaron en nuestras retinas. Y esto le pongamos como un punto. Le decía yo justamente al doctor Miguel Esquiavo, quien hace esta mañana este tema con nosotros, es como médico argentino, como constelador y formador del Centro Bear Hellinger de Argentina. Estamos tratando este tema novedoso de las constelaciones. Entonces, puse unas imágenes, yo justamente, que todas las tenemos en las retinas frescas, y te había dicho justamente, intentemos hacer con estos recuerdos, estos hechos, estas percepciones, estas razones, este ejercicio de la constelación. Si quieres, puedo ser un conejillo de indias. Y entiendo que no es con las velas ni con las con estos rituales chamánicos, sino con alguna cosa más científica. Adelante, cuéntanos cómo es el hecho.
Bueno, el hecho es que se reúnen personas en un taller porque tienen algunos curiosidad, como tú, de saber de qué se trata y nada más. De hecho, te invito, si quieres, para el taller de sábado.
Exquisito, maravilloso.
Se reúnen un grupo de personas, algunas van porque tienen una situación que la podemos llamar conflicto, dificultad. A veces, en mi caso, como soy médico, también vienen porque tienen alguna enfermedad que los preocupa, alguna enfermedad propia o no propia. A veces es una enfermedad de un familiar.
Ya.
¿Sí? O como en este fin de semana, por ejemplo, si se dan, digamos, el módulo tiene que ver con las parejas. No es que nosotros le encontremos pareja a la gente ni nada por el estilo, ni curemos a nadie. Simplemente, como te dije antes, es la posibilidad de comprender por qué me enfermo siempre, o por qué pasa siempre algo en casa, o por qué nos peleamos, o por qué, a pesar de amar tanto a alguien, no funciona esto que yo considero que es el amor, porque siempre me relaciono con el mismo tipo de personas y termino mal. Entonces, digamos, el primer objetivo es que se juntan una cantidad X de personas que quieren participar de un taller. Yo me presento, digo quién soy y qué hago, y también digo qué no hago, qué es lo que no hago, que no pongo huevos y que no hago brujerías y que no caso gente. Y después les demuestro, es muy difícil porque, voy a decir algo, para mí como argentino era difícil saber y entender qué eran los chochos acá en Ecuador. Y era difícil que me los explicaran si no me los daban a comer, así que lo primero que hago es...
Con chulpi.
Exactamente, invitarle a la gente, a los que no conocen nada, a los que nunca participaron, que se acerquen a alguien que no conocen, que se agrupen de a dos, que armen parejas, no importa cómo sean, pero que se encuentren con alguien en el centro del salón. ¿Ya? Y que nos fijemos cómo nos sentimos de estar parados o sentados de esta manera. Y si probamos, a ver si me dan ganas de acercarme, de estar más cercano a ti o más lejano, o después de un rato probemos de estar al revés, a ver cómo es. Si es exactamente lo mismo. Entonces, la gente se va dando cuenta, primero, que no hay nada mágico. Y eso les baja la ansiedad y la cuestión de misterio que tienen alrededor de esto. Y segundo, se dan cuenta que lo hacen todo el tiempo. Cuando uno se sienta en un autobús, a veces se sienta con alguien o en un avión, y se siente incómodo.
Señorita, ¿podría por favor buscar cómo cambiarme un poquito más atrás o más adelante? Aunque sea atrás, pero...
O cuando ingresas a un negocio, un comercio, a comprar algo, y también sientes esa mala energía de que el vendedor no te quiere atender, o tiene un mal día, o el médico tiene un mal día, o el abogado tiene un mal día, o el periodista tiene un mal día. Y entonces, bueno, es como que hay algo que uno podría hacer para ver si puede cambiar la onda. Y lo que uno puede hacer es ver si en otro lugar me siento más cómodo. Porque por ahí no estoy en el lugar correcto. Me estoy poniendo en el lugar, y esta persona, en lugar de verme a mí, está viendo a otra. Uh-huh. En su imaginación, uh-huh, está con otra persona y no conmigo.
En esa zona de la percepción.
Exactamente.
¿Ya? Claro, porque la razón te dice, no, pues estoy médico, estoy aquí, acá, ¿verdad? Pero la percepción dice, no, este es el estrangulador de Boston, o sea, cuidado, yo me separo en esta persona, porque en mi memoria entonces estarán algunos acontecimientos o hechos que hacen que actúe de diferente manera.
Y a veces, ¿sí?, los acontecimientos o hechos no me pertenecen, no son propios.
Eso me intriga, ¿cómo es que no son propios?
Porque le pertenecen a alguien de la familia.
¿Yo estoy actuando por alguien de la familia?
Sí, claro, como buen hijo que somos. ¿Te acuerdas cómo empezamos la conversación?
Sí, señor.
Bueno, como somos todos muy buenos hijos y además queremos ser inocentes y leales a la familia, siempre hacemos algo para ellos. Siempre queremos llevar peso para aliviar el peso de ellos. Pero no nos damos cuenta que quitándoles peso
estamos aumentando el nuestro.
Sí, y les quitamos a ellos algo tan importante que es la dignidad. La dignidad que nos da sentido a todos. El dolor por el que pasamos.
¿Pero estos no se llaman un poco de culpas, tal vez? Una culpa compartida, una cosa así de solidaridad.
Es otra cosa.
¿Es otro tema?
Es otra cosa. Llevar la culpa de mamá o llevar el peso de la abuela, el dolor de la familia, a veces con una sed de venganza también uno, que no le corresponde, porque aquello pasó hace mucho. Y quien lo tenía que resolver era la abuela, yo no. Yo no tengo nada que ver. Aquello que le pasó a ella.
Claro, sí. Porque fíjate que en la cuestión de las dinastías, era justamente el deber de continuar la dinastía, continuar el apellido, continuar el honor de la familia, continuar el escudo, etcétera. Simbólicamente estabas ligado a una pertenencia profunda. Pero dentro de esos llevo hay una cantidad de problemas, de maltratos, hay una cantidad de karmas, de dificultades, de cosas. Pero yo estoy obligado a llevar eso. Y además sentirme orgulloso de eso. O sea, hay una contradicción entre la forma social y lo que está dentro de tu corazón.
Hay una contradicción entre que yo lo lleve, no lo reconozca, me haga el tonto y piense que yo no tengo nada que ver con eso. Y otra también es que yo estoy orgulloso de eso. Las medallas son del abuelo, no mías. Ojo. Eso,
claro,
no me pertenece.
Mucha gente vive
eso no me pertenece.
A la sombra de la medalla del abuelo, claro.
Y si el abuelo recibió una medalla es porque además probablemente haya luchado y haya matado gente. Entonces sería bueno que además de ver la medalla del abuelo, se me ocurra imaginarme, como decía Einstein, aquellas personas que el abuelo tuvo que matar, otros hijos, igual que él, que el abuelo tuvo que matar para tener esa medalla que nunca mostró, que siempre se guardó, y de la cual nunca habló.
Claro, se cuelga la medalla y se tapa los muertos. En este sentido, esto afecta nuestra estabilidad emocional y, de hecho, nuestra salud.
Mucho.
Entonces, ahí viene la relación de la medicina justamente con tratar esto para sanar, para curar, para mejorar la vida. Esto
para
no
comprender.
Es mágico, sino que este reto que tienes contigo mismo. ¿Y por qué en lo sistémico? ¿Es con los demás, con los vivos y los muertos de tu grupo?
Es que a veces hay algunos muertos que están más vivos que yo. Hay algunos muertos que, digamos, tienen como mucha presencia en algunos sistemas. Todo se hace en relación a esa persona que no está más. O a veces hay algunos que no fueron justamente reconocidos. Son tan dolorosos, por ejemplo, hijos que uno ha perdido, que no han podido llegar a nacer, que uno ha decidido en un momento no tenerlos, por la circunstancia que sea. Pero esos también pertenecen. Y yo no puedo volver a hacer esto. Yo tuve hace poco en mi consulta una paciente, porque yo sigo trabajando como médico. Vino una paciente sabiendo que yo además hacía todo esto, porque iba a tener un bebé que le habían dicho que no iba a ser viable, no tenía cerebro. Iba a ser un bebé, es un bebé anencefálico. Con otras malformaciones congénitas. Mientras tanto, el embarazo seguía adelante. Ella no podía, por la ley argentina, tomar una decisión de cortar el embarazo. A pesar de que si el embarazo llegaba al final, el bebé no iba a ser viable. Más allá de los conceptos religiosos, ella vino sola a la consulta. Y los bebés se hacen de a dos.
Ya te entendí.
Y de alguna manera mi respuesta fue que tomaran la decisión que tomaran juntos, la pareja, no ella sola y no conmigo. La decisión la tomaran entre ellos, iba a ser correcta, pero que nada de lo que hicieran iba a poder borrar esto.
La fractura.
No se puede poner debajo de la alfombra, que en un principio es lo que uno quiere, bueno, me lo quito y sigo adelante, porque es muy grande el dolor para todos, también para el hermanito que está esperando tener un hermanito y que no va a llegar. Entonces, por ahí es importante simplemente reconocerlo, que nos demos cuenta que esto que yo quise no pude hacerlo, no pudo salir adelante. Pero que esto existió, darle un lugar, darle un espacio, esto que hablábamos del lugar, ¿no? Darle un lugar a esto. Y ese lugar no lo puede ocupar otra persona.
Me surge una pregunta, y cuando no lo hacemos, ¿esto posiblemente se nos convierte en enfermedades?
Sí.
O sea, somatizamos esto a través de enfermedades, las jaquecas, los dolores, los cánceres, los problemas cardíacos o cualquier cosa. Es una prueba de estas
equivalencias. Sí, a veces lo vemos en las constelaciones. Nosotros no lo interpretamos como otras tendencias psicoterapéuticas, digamos. Que un dolor en tal lugar del cuerpo significa tal cosa, o que soñar con algo significa tal otra. No, esto tiene un valor, pero nosotros lo soltamos. Como decía Einstein, si tenemos conocimiento estamos cerrando una puerta. Si yo sé que la jaqueca es por determinada cosa, no me permito sorprenderme con que la jaqueca en ti pueda ser otra cosa, o mi disfonía hoy pueda ser otra.
Claro, posiblemente era terror a encontrarte con una entrevista muy difícil, pero todo lo contrario, es una conversación muy fácil, y te estás curando maravillosamente bien, ¿qué te parece? Y además estás curando a montones de gente, porque...
Me hizo muy bien personas, la pastilla que me dieron.
La de Jimena, eso es una
aplicación. Y también la compañía de mis colegas de acá de Ecuador, que me están cuidando y mimando mucho. Linda y Mónica, y María Elena, que no está, pero está
presente. O sea, ahora está remimado, ¿verdad?
Remimado, bueno, tres mujeres.
Les damos un saludo muy muy afectuoso, y con ellas va a estar en los talleres.
Sí, ellas son las que organizan toda la formación acá en Ecuador. Se han asociado al Centro Hellinger de Argentina, y nosotros venimos con una frecuencia a dar los módulos de formación, y ellas mantienen a la gente, digamos, entre los módulos que venimos a dar, con espacios para recapacitar en lo que se vio. Porque Bert Hellinger básicamente es un provocador. Tira piedras para ver qué recibe. Uh-huh. Y de esto se trata, de ver qué produce.
La retroalimentación.
Exactamente.
Yeah. Muy interesante. Pues, ¿y cuándo pueden encontrarles a ustedes? ¿Dónde pueden encontrarse?
El sábado hay un taller en el auditorio del Colegio de Arquitectos.
La información la pueden tener con la doctora María Elena Sandoval.
Ok.
Y con Linda Carrera. Y también con Mónica Castellón. Les voy a dar los teléfonos de Mónica, el 099-026-810, de María Elena Sandoval, el 096-493-467, de Linda Carrera, el 097-696-204. Repito en el orden, 099-026-810, 096-493-467, 097-696-204. ¿Y esto lo hago por qué? Porque tengo siempre el reto de que lo que aquí se dice es verdad, y que esto no es una publicidad para el doctor Miguel Esquiavo ni para el proyecto, sino que es un deber mío para que ustedes verifiquen que lo que yo digo es verdad. Y si no, me cuenten para corregir las fallas que hubiéramos tenido acá. Estas no son cosas de todos los días. Y lo interesante es que en estos especiales podemos nosotros presentar justamente estas circunstancias especiales. Y que en su libre decisión, el oyente, el navegante en nuestros sistemas, pueda constatar, ver y vivir estas posibilidades. Muchas veces un encuentro de estos puede salvar una vida. Y si es que eso es así, pues bienvenido este Café 106, y el placer enorme de haber compartido contigo esta hora. Pues realmente yo lo disfruté, no sé si tú.
Totalmente.
Esto es muy, muy grato realmente, y espero que ustedes también hayan podido inquietarse en este tema interesante de las constelaciones y de las relaciones sistémicas, que no logramos ampliar todo lo que se pueda posible, porque una hora no nos permite tanto, pero queda la inquietud sembrada, y cuando ustedes pueden entrar a la investigación de los temas, convérsenlos, pruébenlos, confirmen, y por lo menos distráiganse mucho en un Café 106. Por favor, Miguel, algo especial para nuestros oyentes para que cierres el programa.
Yo no tengo mucho especial para decir. solamente que aquellas personas que sientan en algún sentido curiosidad, como alguna vez sentí yo, que se acerquen. Que me gustó mucho estar acá, que no te tuve miedo, que me gustó estar acompañado, y cuidado, y que me gusta estar en Ecuador. Conozco muy poquito, pero la percepción que tengo es de que es, no puedo decirlo con palabras, porque si pongo una palabra estoy recortando lo que quiero sentir, y solo lo puedo decir con mis manos.
Engloba, agarra, pone. Este es el centro maravilloso del planeta, ¿no? Ese sitio de calor y de maravilla que tiene nuestro Quito, nuestro Ecuador. Y esto nos hace diferentes, pero la diferencia no es para irse, sino para acercarse, porque las diferencias justamente son lo más atractivo
integran,
que existe.
Ustedes integran.
Eso es lo que tú lo decías. Y ese centro del planeta es una integración, como todos ustedes lo realizan todos los días en su casa, en sus hogares, en su trabajo, con su capacidad de vivir la alegría de hacerlo. Pese a las vicisitudes de los días, no importa, porque nosotros somos más que los hechos y pasamos como seres humanos a etapas que deseemos llegar. Y los quiteños, los ecuatorianos, estamos con la fortaleza para vencer todo y ser felices todos los días, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Miguel. Sí. El mejor de los éxitos en tus presentaciones y que sea bueno para todos estar contigo en una experiencia de esas. Y a las doctoras, a los médicas que están involucradas en este proceso, pues el mejor de los éxitos en un trabajo que solo es para el bienestar de los demás. Les espero el día lunes en Tanques de Pensamiento y que el fin de semana sea realmente de maravilla.
Dirección y conducción, Patricio Tinajero. Producción, Jimena Vaca. Realización, Mauro Olivo. Gracias por su compañía. Hasta nuestro próximo encuentro en Café 106. Patrocinado por Mutualista Pichincha, Automotores y Anexos, Banco Capital, TAME, Hospital Metropolitano, Banco Bolivariano, MHC, Panchonet y Universidad San Francisco de Quito.